En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿por qué se necesitaba Pentecostés? Cuando uno mira la transformación que tuvieron los apóstoles, parece que ahí tenemos ya una respuesta. El fruto más inmediato y más evidente de Pentecostés fue la transformación de estos hombres, de los apóstoles. Antes de Pentecostés, los encontramos marcados por el miedo. Están encerrados y nos dice expresamente la Escritura, tenían miedo, miedo a los judíos. Ese miedo no era una cosa de su fantasía o de su imaginación. Ese miedo tenía una base muy real. Todos sabían lo que le había pasado a su líder y a su maestro, Jesucristo. Todos sabían cómo los poderes de aquel momento se habían abalanzado sobre Cristo y las consecuencias habían sido espantosas. Un juicio completamente inicuo, una tortura terrible, luego la cruz y la muerte. Es decir, el miedo de ellos tenía una base muy real. Y ese miedo los tenía atrapados y los tenía encerrados. Cuando llega el Espíritu Santo, ellos vencen ese miedo. El miedo se acaba y empiezan a proclamar abiertamente que el mismo Cristo que ha sido crucificado y que ha muerto, ahora vive resucitado de entre los muertos, y aún más, lo presentan como juez, es decir, como aquel que tiene el verdadero poder por encima de los poderes de este mundo. Más allá de el poder que pudiera tener el Sanedrín, más allá del poder que pudiera tener el Imperio Romano, pero sobre todo, más allá del poder del demonio y del poder de la muerte, hay un poder más grande. Ese poder mayor, ese poder real, está únicamente en Jesucristo. Y esta es la proclamación, este es el mensaje que ellos valerosamente presentan en el día mismo de Pentecostés. Así que la primera respuesta que tenemos a nuestra pregunta es, ¿se necesitaba Pentecostés para vencer el miedo? El miedo que encierra, el miedo que atrapa, el miedo que encarcela. Y la manera como el Espíritu Santo vence ese miedo es revelándonos el tamaño de la victoria de Cristo y mostrando cómo en Cristo está un poder por encima de todo poder. Como está por encima del poder de la muerte, incluso si me matan, no me sacan del poder de Cristo. Esta es una afirmación increíblemente valerosa, pero sobre todo increíblemente vigorosa. Incluso si me matan, no me sacan del poder de Cristo. No pueden sacarme de su mano, no pueden sacarme de su reinado, no pueden sacarme de su victoria. Y esta convicción, esta certeza interior que da el Espíritu, es el origen del valor impactante, impresionante que les da el Espíritu. Ese es el fruto tal vez más visible, o el fruto primero. Pero si nos acercamos especialmente al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que también hay otros frutos, frutos inmediatos de ese descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Por ejemplo, observemos que en el discurso del apóstol San Pedro, el día mismo de Pentecostés, aparece una inteligencia nueva de la Escritura. El Espíritu les permite reconocer el sentido de la Escritura. Podemos decir que sin el Espíritu Santo, la Biblia siempre se nos escapa. Sin el Espíritu Santo, la Biblia se convierte en pura arqueología. Sin el Espíritu Santo, la Biblia queda reducida a teoría. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es simplemente una propuesta, entre muchas propuestas. Quizás un libro que pondríamos en paralelo con el Corán, o pondríamos en paralelo con los Vedas del hinduismo, o con otros libros de tipo sagrado. Pero cuando llega el Espíritu muestra que hay un sentido en la Escritura, hay una lógica interna, hay un camino que Dios ha ido recorriendo con su pueblo. Y ver ese camino, y ver que ese camino tiene un desenlace, y el desenlace se llama Jesucristo. Ver el camino y el desenlace, eso da una nueva inteligencia, una nueva comprensión de la Escritura. Ya la Escritura no es una palabra muerta, no es teoría, no es ideología, no es una propuesta más, sino que resulta que la Escritura se convierte en un testimonio irrefutable, en un testimonio invencible del plan de amor de Dios para la humanidad. Ese descubrimiento de cómo la Escritura tiene esa lógica, eso lo da el Espíritu. El texto que comparte con la multitud el apóstol Pedro está tomado del Salmo 2. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Es un texto que está puesto en la Sagrada Escritura desde siglos y siglos. Ustedes saben que el libro de los Salmos se atribuye en su mayor parte al rey David. El rey David vivió unos 10 siglos antes de Cristo. Estamos hablando de 900 o de 1000 años antes de Cristo. Y esas palabras estaban ahí, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Pero esa palabra que estaba ahí, como reposando, esa misma palabra estaba como en un sepulcro. Y esa palabra, cuando Cristo resucita, esa palabra también se levanta. A mí esto me parece bellísimo. Mientras no llega el Espíritu Santo, la palabra está como en el sepulcro. Pero cuando llega el Espíritu saca del sepulcro la palabra. Es decir, muestra el esplendor y esa palabra se convierte en palabra viva. Palabra viva para Pedro y palabra viva para los que escuchan esa magnífica y transformante predicación del príncipe de los apóstoles. De aquí nos damos cuenta cuánto tenemos que pedir el don del Espíritu Santo. Porque si no tenemos ese don del Espíritu, la palabra está en un sepulcro. Si te parece demasiado dura la palabra sepulcro, entonces puedes decir que la palabra está como en un congelador, está como en una nevera. Pero hay que sacarla de ahí. Hay que sacarla de ese estado de hibernación. Hay que descubrir, y eso es lo que nos da el Espíritu, hay que descubrir esa palabra como palabra viva. Una cosa muy hermosa que yo sentí en la oración que hacíamos anoche es cómo muchos de ustedes empezaban a descubrir de un modo nuevo la palabra. Empieza uno a descubrir, por ejemplo, con esos motetes que toman en su mayor parte versículos de la Biblia, empiezan a sentir, ese soy yo, esa es mi vida, eso tiene sentido, eso se aplica a mí. Eso te lo da el Espíritu Santo. Ese sentir que la palabra no se queda afuera, sino que se entra, sin que tú lo puedas evitar, se entra a tu vida. Y esa palabra empieza a describirte. Empieza a describir tu drama, empieza a describir tu dolor, empieza a hacerte diagnóstico. Y entonces tú te descubres desnudo, indefenso, pero a la vez maravillosamente abrazado, protegido, renovado por esa palabra. Eso lo da el Espíritu. Y en realidad, si lo pensamos bien, no es demasiado extraño, porque como decimos en el credo, este es el Espíritu Santo que habló por los profetas. De modo que si el Espíritu inspiró la palabra, no tiene nada de extraño que el mismo Espíritu nos haga comprender la palabra. Cuando llega el Espíritu, el autor de la Biblia nos permite leer su obra. Entonces, la Biblia es un libro que solo entiende su autor. La Biblia es un libro que solo puede ser comprendido por su autor. El autor es el Espíritu. Cuando el autor se adueña de nosotros, cuando llega a nosotros, entonces nosotros empezamos a entender esa palabra. Y esa comprensión nueva nos da una luz que no se compara con nada. Esa es otra de las maravillas de Pentecostés. Pero la cosa no termina ahí. Observemos otro aspecto sutil del cambio que tuvieron los apóstoles. Quienes estamos familiarizados, que creo que somos todos aquí, con los santos evangelios, recordamos cuál es el principal motivo de discusión y disputa entre estos hombres. Todo el tiempo están discutiendo quién es el primero, quién es el primero, quién es el primero. Si ustedes se dan cuenta, todas esas discusiones, todas esas peleas llegan hasta Pentecostés. Lean ustedes la Biblia desde el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles en adelante y ustedes descubrirán que ni una sola vez, es posible que yo esté equivocado, pero hasta donde me llega la memoria, ni una sola vez después de Pentecostés vuelve a aparecer esa discusión. Este es un hecho completamente notable. ¿Por qué estos hombres, antes de Pentecostés, están siempre preguntándose quién es el primero? ¿Y por qué ellos, después de Pentecostés, ya no tienen esa clase de riña o de discusión? Una primera explicación, tal vez la más obvia y por supuesto es cierta, es que ya ellos no se preguntan quién es el primero porque ya saben que el primero es Cristo. Cuando Cristo empieza a ser el primero en tu vida, entonces ser el primero, tú, suena simplemente a blasfemia. ¿Cómo le voy a quitar el trono? ¿Cómo le voy a quitar el cetro? ¿Cómo le voy a quitar la corona a mi Señor? ¿Cómo le voy a quitar la victoria a Él? ¿A Él? ¿Con Él voy a discutir? Entonces ya no discuten, ya no hay una discusión más, porque ahora Cristo es el primero. Esa es una manera de responder. Pero también hay otra respuesta que no es menos importante y que la vamos a desarrollar un poco después en esta enseñanza. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, el mismo Espíritu nos ayuda a comprender que cada uno de nosotros tiene un lugar dentro del plan de Dios. Es la preciosa enseñanza sobre el Espíritu Santo que da el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces nos enseña Pablo con una pedagogía tan delicada que dentro de un cuerpo no hay discusiones, porque el pie no le puede decir al ojo no te necesito, la oreja no le puede decir a la mano no te necesito. Entonces las discusiones sobre quién es el primero desaparecen, en primer lugar porque ahora Cristo tiene su lugar, porque Cristo tiene su trono y por eso desaparecen las discusiones. Pero en segundo lugar, ya esa discusión no se da porque nosotros nos damos cuenta que mi hermano es importante para mí, que mi hermano, dice San Pablo con una frase que me ha impactado en el alma, que mi hermano es parte mía. Dice Pablo, somos miembros unos de otros. Entonces, no puedo lastimarte sin destruirme. No puedo despreciarte sin hacerme daño. No puedo disminuirte sin salir perdiendo. Esa unión intrínseca, esa unión indestructible entre los creyentes unidos por el Espíritu, esa unión es la que hace que tal discusión sobre quién es el primero ya no tiene lugar. Ya no es posible esa discusión. Porque muy al contrario, lleno del Espíritu, lo que yo quiero es que tú florezcas. Cuando estoy lleno del Espíritu, lo que quiero es que la obra de Dios se haga perfecta en ti. Por eso nos dice el apóstol San Pablo, en el capítulo segundo de su carta a los Filipenses, nos dice que consideremos siempre superiores a los demás. Y uno se pregunta, pero ¿cómo voy a considerar siempre superior al otro? ¿Cómo así que superior? Si yo tengo, por ejemplo, más dinero, o tengo más fuerza, o tengo... ¿Por qué? ¿Cómo así que yo voy a ser inferior al otro? Lo que sucede es que tengo tantas ganas de que tú crezcas, tengo tantas ganas de que tú llegues a tu plenitud, que yo lo que quiero es ver esa maravilla en ti. Porque cuando tú seas una maravilla, vas a ser la maravilla de Dios. Y eso es lo que yo quiero ver en ti. Entonces yo quiero que tú seas superior a mí. Esa clase de amor no suele abundar en esta tierra, pero incluso desde el punto de vista material, quiero decir, desde el punto de vista mundano, ya existe. Piensa lo que sucede, por ejemplo, en una mamá. Piensa lo que sucede en un papá. Todos los papás y mamás que yo conozco quieren que sus hijos sean mejores. El papá que alcanzó apenas a terminar un bachillerato siempre quiere que sus hijos sean profesionales, por ejemplo. El papá que con mucho esfuerzo logró tener una pequeña casita quiere que sus hijos tengan un mejor desempeño económico. El papá o la mamá que tuvo un fracaso afectivo, incluso el matrimonio se dañó, nunca va a desear, bueno, que mis hijos también se separen para que sepan lo que es vivir separado. No, lo que va a querer el papá es que mi hijo tenga un hogar mejor que el que yo pude tener. Si eso sucede desde el punto de vista de la lógica de este mundo, ¿cuánto más hace el Espíritu en nosotros? Entonces toda competencia desaparece. Y cuando desaparece la competencia, empieza a llegar una armonía, empieza a llegar una paz, empieza a llegar una alegría, porque la gran estrategia del demonio, que era ponernos unos contra otros, se acaba. Y cuando se acaba esa estrategia, la dulce paz de Dios empieza a habitar en nuestras vidas. Observemos que en la antigua alianza esto no fue posible. Observemos que Moisés tuvo que padecer amarga envidia, especialmente por la gente de su propio pueblo, por supuesto, pero también de su familia. A Aarón y María, se llamaba así la hermana de Moisés, a Aarón y María también sintieron envidia de Moisés. Y hubo un momento en el que se llenó de tanta envidia esta hermana, que Dios, para lograr la conversión de esa María, la hermana de Moisés, le mandó una enfermedad. Cuando esta mujer se vio repugnante por fuera, porque fue como una especie de lepra, cuando ella se vio repugnante por fuera, entendió que estaba repugnante por dentro. Y en ese momento empezó la conversión de ella. Esa historia la traigo aquí a colación para que se vea que en la antigua alianza no había manera de solucionar eso. Todos querían ser Moisés, todos querían ser el que manda, todos querían ser el que dirige. Cuando llega el Espíritu, esa clase de protagonismo se acaba. Cuando llega el Espíritu, ese conflicto y esa estrategia del demonio llega a su final. Esto es fruto del Espíritu Santo. Observemos otro fruto del Espíritu. En el mismo capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, se habla de la manera como ellos compartían. Nos dice hermosamente el libro de los Hechos de los Apóstoles que lo tenían todo en común. Muchos vendían sus bienes y el producto de la venta lo ponían a los pies de los apóstoles. Como cosa todavía más notable, la principal preocupación de todos era qué va a suceder con los pequeños, con los pobres, con los necesitados. Esto también es otro fruto. Podemos decir que, así como la persona que vive obsesionada por tener el primer puesto, únicamente es codiciosa de su prestigio y de su poder, así también somos nosotros con los bienes materiales. Es decir, somos codiciosos con conservar nuestras cosas, nuestro dinero, y cada uno se preocupa únicamente por lo suyo. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu cuando llega a este grupo? Lo que hace el Espíritu es mostrar que solo hay algo realmente valioso. Solo hay una posesión, una, solo una, con la que tú puedes atravesar el umbral de la muerte. Todas las demás las tienes que dejar en esa aduana. Hay una aduana, la aduana que abre la puerta de la eternidad. Y esa aduana, que es la muerte, te obliga a dejar todo. Absolutamente todo. Menos, la unión que tú tienes con el que venció a la muerte. Es decir, la fe, la esperanza, el amor, con los que tú llegas a esa puerta, esos sí vencen la muerte. Propiamente, si vamos a hablar en rigor de términos, la fe y la esperanza custodian el amor de unión que tú tienes con Cristo. Porque nos enseña San Pablo que más allá de la muerte, ya no necesitamos de esas dos. Pero esas dos mantienen empujadas, mantienen retenidas las puertas de la muerte, para que tu amor con Cristo, tu amor a Cristo y el amor que Cristo te tiene, puedan pasar el umbral de la muerte. Entonces, si el único tesoro, si el único bien que yo me puedo llevar de esta tierra es el amor que Cristo me tiene y el amor que yo le tengo a Cristo, en ese momento todas las demás cosas se convierten en herramientas, instrumentos, medios. ¿Para qué? Para amar. Y si las cosas, dinero, ropa, aparatos, negocios, si todo eso únicamente es herramienta, entonces deja de tener poder sobre mi corazón. Entonces los ídolos caen. Cuando el Espíritu llega, los ídolos caen. Cuando mi gran tesoro es Cristo, las cosas ya no tienen poder para seducirme. Porque ya yo miro las cosas, miro cada cosa y digo, esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar, esto también, todo lo tengo que dejar. Entonces, si todo lo tengo que dejar, ya no tiene poder sobre mí. Alguien podrá preguntarse, bueno, pero también los que no conocen a Cristo y también los que no han recibido el Espíritu Santo pueden hacer el mismo razonamiento. Esto lo tengo que dejar, esto lo tengo que dejar. ¿Por qué las cosas tienen poder sobre nosotros a pesar de que sabemos que vamos a morir? ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque cuando uno no conoce nada más, cuando uno no sabe lo que sigue después, se aferra a lo poco que tiene. Entonces el que no sabe de Cristo, así sepa que tendrá que dejar las cosas, no puede evitar apegarse a ellas, porque es lo único que tiene. Pero cuando llega el Espíritu, y el Espíritu me revela el amor de Cristo, cuando el Espíritu me revela quién es Cristo en mi vida y cómo me ha amado, mis dedos acalambrados por estar aprisionando los ídolos empiezan a soltarse. Atención, no es solamente un soltarse de cosas, de dinero, es también un soltar a las personas. Y esa es una liberación impresionante. Porque en el momento en el que yo empiezo a soltar a las personas, empiezo verdaderamente a amarlas. Las personas que yo pretendo retener, las personas que aprieto en lo que ya no son mis dedos sino mis garras, las personas que yo pretendo sujetar de esa manera, en el fondo no me aman. En el fondo no las amo. Me estoy sirviendo de esas personas para solucionar un problema mío. Por ejemplo, detesto sentirme solo, entonces me aferro a alguien, hundo mis garras en esa persona, no me deje, no me deje y no me deje. Pero en el fondo me estoy amando a mí mismo. Eso no es amar. Y muchas personas quieren que se hundan esas garras y se dejan enterrar garras en su carne, porque en el fondo eso les hace sentir, por ejemplo, importantes. Ahora sé que mi vida tiene un significado porque soy muy importante para fulanito o para fulanita. Pero ¿qué pasa cuando una pareja recibe el Espíritu Santo? Entonces la manera de amar a esa persona no es para usarla. Usarla en el sentido del placer, o usarla en el sentido de tú eres el antídoto de mi soledad, o usarla en el sentido de tú eres la explicación de para qué sirvo yo en este mundo. Las personas dejan de ser explicaciones, las personas dejan de ser usos, herramientas o medios que yo uso, las personas dejan de ser utensilios y las personas empiezan a ser personas. Eso es maravilloso, porque volviendo al caso de la pareja, por fin empiezan a amarse, por fin. Solo cuando llega el Espíritu empiezan a amarse, porque empiezan a desearse los mejores y reales bienes. El que me ama realmente no es la persona que me dice, te necesito muchísimo, sin ti no puedo vivir, tú eres mi caramelo delicioso. Esa no es la persona que más me ama. Esa persona encuentra un bien en mí y probablemente esa persona se está amando a través de mí. La persona que me ama es la persona que desea y trae un bien permanente a mi vida. Eso sí es amar. Y eso es lo que da el Espíritu. Entonces, una pareja, cuando está realmente llena en el Espíritu, lo que desea el uno para el otro se llama cielo. Se llama unión con Cristo. Cualquier otra promesa es una cosa demasiado pequeña. Si no deseas una eternidad en Cristo para ese hijo tuyo, o para esa pareja que tienes, o para ese papá, o para ese amigo, déjame decirte, tú no eres amigo, tú no eres buen amigo, tú puedes ser un cómplice magnífico. Cómplice para jugar fútbol o cómplice para drogarse. Me importa muy poco qué tipo de complicidad tienes. Eres solamente un cómplice. Cuando no tienes el Espíritu Santo, tú eres cómplice. Cómplice sexual de esa mujer con la que duermes. Eres cómplice sexual de ese hombre que te hace sentir importante. Eres un cómplice en el sexo. Y mientras eso les dure, algo tendrán. Pero no eres más que eso. Solo puedes sentirte y saberte amado cuando una persona de verdad te mira a los ojos y desea el cielo para ti. Dicho sea entre paréntesis, eso es lo que significa casarse. Eso es casarse. Lo otro no. Lo otro es buscar que la iglesia nos dé permiso para seguir teniendo sexo, que es lo que sigue pensando, tristísimamente, la mayor parte del pueblo católico. Ya empezamos a tener sexo, entonces, bueno, para no sentirnos mal en nuestra conciencia, que llegue una bendición para seguir teniendo sexo y para sentirnos acompañados y todos los demás bienes naturales. El que no desee para ti bienes que vayan más allá de esta naturaleza, el que no desee para ti bienes que estén más allá de las realidades de este mundo, en realidad no te ama. Y eso da escalofrío pensarlo. Y eso es algo que puede comprobar cualquier persona, conozca o no conozca a Cristo. Pero de nuevo, el que no conoce a Cristo, el que no conoce el don del Espíritu Santo, en el fondo sabe estas cosas. ¿Pero qué hace? ¿Qué puede hacer? No teniendo más, hunde sus garras en esa pareja. Ya se trate de hombre o mujer, hunde sus garras en esa pareja, hunde sus garras en esa persona, pero en el fondo lo que está haciendo es succionando lo que puede de vida de esa persona. Por supuesto, en el caso, pensemos, de una pareja de hombre y mujer, si este hombre está succionando lo que encuentra de vida, de significado en esta mujer, y esta mujer está succionando lo que encuentra de vida en eso, cualquier ingeniero nos puede explicar lo que va a pasar al cabo de un poco de tiempo. Esas reservas se agotan. Y cuando se agotan esas reservas, entonces empiezan a decir, estos pobres, porque no se les puede llamar de otro modo, empiezan a decir, el amor se acabó. El amor se acabó, ¿sabes qué es lo que significa? Lo voy a traducir de una manera brutal. ¿Tú sabes qué significa el amor se acabó? El amor se acabó significa, ya te saqué lo que te podía sacar. Ahora paso a succionar a otra persona. Y a mí me importa muy poco si eso te sucede con personas de tu sexo o de otro sexo. A mí eso no me interesa. Porque en esto, relaciones heterosexuales u homosexuales no tienen mucha diferencia. Es un puro succionarse. Es la pobreza a la que llega el corazón humano. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios, la lógica cambia completamente. Cuando llega el Espíritu Santo, la manera como tú razonabas cambia completamente. Y no tengo otro modo de describirlo que con estas palabras. Es cambiar de la escasez a la abundancia. Hay ciertas parejas que uno mira, y de nuevo te digo, no me importa si son de distinto o del mismo sexo. Hay parejas que uno mira en esa dependencia y uno ve cómo cada uno le tiene las garras metidas al otro, ¿no? Y uno los mira y créanme que en este momento yo lo que siento es dolor por esas parejas. Siento dolor por esas personas. Y uno solo puede sacar una conclusión. Están actuando desde la escasez. Cada uno mira al otro como su tabla de salvación. Por fin encontré en medio del desierto árido de los afectos de este mundo, por fin encontré una, a ella. Y entonces caen las garras. Pero eso es razonar desde la escasez. Por supuesto, el que razona desde la escasez succiona. El que razona desde la escasez ya empezó su divorcio. Hay muchos matrimonios que ya empezaron a divorciarse desde la primera relación sexual, que usualmente tienen tristemente antes de casarse. Ya ahí empezaron a divorciarse. Luego duran 5 años, 10 años, o menos tiempo, o más tiempo, pero ya empezaron a divorciarse. El primer sexo que tuvieron ya era divorcio. ¿Por qué? Porque en el primer sexo, cada uno lo que estaba mirando es, aquí está mi tabla de salvación. Aquí está lo que yo puedo sacar de esta persona. Eso se llama razonar desde la escasez. En otras predicaciones he llamado a esto razonar desde el naufragio. Y la persona que razona desde el naufragio se siente prisionera de su afecto. Por eso yo entiendo la ira de la gente. La entiendo, pero por supuesto no la justifico. Yo entiendo la ira de la gente cuando dicen, ¿por qué la iglesia es inhumana? Si yo fracasé en un matrimonio, yo tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Quién habla así? Una persona desde la escasez. ¿Qué es lo que está sintiendo esa persona? La tabla a la que yo me había aferrado se pudrió y se empezó a hundir. La persona a la que yo estaba succionando se le acabó el jugo. ¿Y ahora qué quiere, iglesia? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Lo que usted quiere es que yo me muera entonces en mi soledad y en mi abandono? No, señor. Yo tendré otra pareja, y si necesito 4 y 5, tendré 5 parejas. Y si la iglesia no me lo aprueba, que se pudra la iglesia. Eso es razonar desde la escasez. Eso es razonar desde el naufragio. El mismo razonamiento, pero a mayor velocidad, viven los homosexuales. Exactamente el mismo. Entonces, apenas la iglesia les va a decir, mira que tu homosexualidad, que tu práctica homosexual, no es, ¿cómo se le ocurre meterse con eso? ¿No ve que es lo único que tengo? ¿No ve que es lo único que he encontrado? ¿Cómo se le ocurre tocar esa parte de mi vida? Si eso es lo que quiere la iglesia, que se pudra la iglesia, que se vaya la iglesia. Porque es lo único que tienen. Eso se llama razonar desde la escasez. Llega el Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Ah, el Espíritu te cambia completamente el chip. El Espíritu te hace razonar desde la abundancia. ¿Y qué es razonar desde la abundancia? Es sentirse tan soberanamente amado que dice el apóstol San Pablo, y yo creo que, ay, yo no sé si me equivoco con mis estadísticas, pero yo pienso que más del 90% de nuestra gente no conoce esto, no lo conoce, y eso me da dolor en el alma. El razonamiento de San Pablo, el esquema de San Pablo, que ese sí conoció bastante del Espíritu Santo, es que cuando una persona realmente recibe estos dones, cuando realmente recibe don del Espíritu, empieza a razonar desde la abundancia. A ustedes les va a parecer muy raro lo que voy a decir, pero por eso para San Pablo, el estado normal del cristiano es no perseguir pareja. Y eso sí que le parece extraño, incluso a mucho católico devoto que yo conozco. El estado normal del cristiano, de todo cristiano, no estoy hablando de seminaristas, de novicias, monjitas de clausura, las misioneras, no. Estoy hablando de todo aquel que haya tenido un encuentro real con Jesucristo en el poder del Espíritu. El estado natural del cristiano es: yo pareja como tal no necesito. Si en el plan de Dios está pareja para mí, bienvenido y seré muy feliz y haré un hogar hermoso. Si está en el plan de Dios. Pero el estado normal del cristiano no es el naufragio. El estado normal del cristiano no es la angustia de ¿habrá quien me quiera? ¿No habrá quien me quiera? Si habrá, no habrá, si había, pero lo mataron. El estado normal del cristiano no es perseguir pareja. Lo mismo que el estado normal del cristiano no es perseguir el primer millón de dólares. Lo mismo que el estado natural del cristiano no es, mientras yo no tenga un carro, por ejemplo, cualquier modelo, Volvo, digamos. Mientras yo no tenga mi Volvo, yo no existo. Yo no existo. El día que yo tenga un Volvo, empecé a existir, señoras y señores. Ahora sí empecé a existir. Ese no es el estado natural del cristiano. Claro, cuando uno da el ejemplo del Volvo, todo el mundo entiende. Claro, es que no es natural que una persona ponga su autoestima y ponga el sentido de su vida en que por fin tengo tal carro. Eso no tiene sentido. Para San Pablo es exactamente lo mismo con la pareja. No tiene sentido que tú digas, el día en que te conocí, amada mía, ese día empecé a existir. Realmente eso no tiene sentido. Yo empecé a existir en el día en el que yo descubrí que Dios me ama. Y el día en que descubrí que ese amor me renueva. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te cambia el chip y es la transformación más radical que pueda suceder en la afectividad humana. Es algo tan profundo como, ¿cómo te lo describiera? Es como quitar la escasez y poner la abundancia. Es así. Y cuando uno empieza a obrar desde la abundancia, entonces ahí es donde viene esa famosa frase que la gente conecta con San Francisco de Asís, no que sea directamente de su autoría, como se ha demostrado. Que no busque ser entendido, sino entender. Que no busque ser escuchado, sino escuchar. Que no busque ser amado, sino amar. Que no busque ser amado, ¿qué quiere decir? Chip de la escasez. Que me amen, que me amen, que me amen, que me amen, que me amen. Ese es el chip de la escasez. ¿Cuál es el chip de la abundancia? ¿A quién amaré? ¿Quién necesitará ser amado? Hoy, en la parte que pude estar de la oración de la mañana, una de las plegarias que se hizo fue exactamente en esa dirección. ¿Dónde están los que no se saben amados? ¿Dónde están los que no han descubierto el amor? Yo quiero llegar allá, yo quiero dar allá. Ese es el chip de la abundancia. El chip de la escasez es siempre con un radar mirando a ver, ¿será que me quieren? ¿Será que me quieren? ¿Será que esta es la pareja que estaba esperando? ¿Será, a ver, tiene como color de príncipe? Sí, puede ser, este es. Ese es el chip de la escasez. El chip de la abundancia es, ¿quién necesitará? ¿A dónde puedo ayudar? ¿A dónde puedo servir? ¿Qué quiere, Señor, que hacer de mí? Es una transformación impresionante. Es una transformación inexplicable. Es una transformación que el mundo solo considera absurda. Por eso para San Pablo, la persona que conoce el Espíritu Santo es la persona que recibe la transformación del chip de la escasez al chip de la abundancia. Y cuando la persona experimenta esa abundancia, su vida se vuelve completamente diferente. Entre otras razones, porque la persona que vive en la escasez vive en continua tensión. Le voy a describir en un par de minutos que Dios me conceda, le voy a describir qué es lo que vive la persona en el chip de la escasez. Lo que la persona vive es exactamente lo mismo que un enfermo que sabe que tiene que tomar una determinada medicina y no la encuentra porque está agotada en todas partes. Eso es el chip de la escasez, para que me entiendas. Imagínate una persona que necesita algo. No sé por qué viene a mi mente este medicamento que se utiliza para tantas cosas, la loratadina. Supongamos que yo necesito loratadina. Es indispensable porque estoy presentando unos procesos de alergia, de inflamación, que pueden llevarme a la muerte. Ustedes saben que una alergia lo puede matar a uno. Necesito con urgencia una loratadina. Y entonces voy a la farmacia que queda al lado de mi casa. No, se nos agotó hace como 2 meses. Bueno, pero hay otra que queda 5 cuadras. Y voy a 5 cuadras, no, aquí no hay, ya empiezo a preocuparme, le pido a un amigo que me lleve en su carro, llevamos 10, 12 farmacias, no aparece, no hay, y empiezo a sentir que se me acaba el aire. Eso es lo que viven la mayor parte de los homosexuales, eso es lo que vive la mayor parte de los que se sienten solos afectivamente por falta de hombre o de mujer o de lo que sea, eso es lo que viven exactamente. ¿Dónde estará mi loratadina? ¿Dónde? ¿Dónde? Con un problema, esa persona originalmente tenía una alergia, pero la angustia se convierte en una segunda enfermedad. Entonces la mayor parte de la gente que ustedes y yo vemos por la calle no tiene una enfermedad, llámese alergia, llámese esquizofrenia, llámese resentimiento, llámese soledad, la gente no tiene una enfermedad. La mayor parte de las personas, y se lo puedo decir con el corazón en la mano, tienen por lo menos 2 enfermedades. Es decir, tienen soledad y tienen angustia porque ya han recorrido muchas farmacias buscando la loratadina que les cure su soledad. Tienen resentimiento, pero junto al resentimiento tienen angustia porque llevan recorridas 20 farmacias y no encuentran la loratadina que les quite su resentimiento. Por eso la mayor parte de la gente tiene esa doble enfermedad. Pero las cosas se siguen complicando, como se ha demostrado demasiado bien en tiempos recientes. La persona que vive en angustia de inmediato empieza a presentar una serie de complicaciones somáticas. La persona que vive en angustia gasta una proporción escandalosa de sus recursos interiores luchando contra esa angustia, tratando de tranquilizarse, tratando de seguir adelante, tratando de no dejarse hundir. Y cuando tú gastas una proporción escandalosa de tus recursos interiores tratando de controlar la angustia, porque estoy angustiado de ver que me estoy quedando solo, porque estoy angustiado porque veo que el odio me traga, porque estoy angustiado porque el absurdo se aposentó en mi vida y no sé cómo sacar ese asqueroso inquilino. Cuando una persona está viviendo en angustia, esa persona gasta la mayor parte de sus recursos interiores luchando contra esos sentimientos. Eso significa que esa persona se vuelve extremadamente vulnerable a enfermedad física, enfermedad psicológica o infestación diabólica. Ha bajado sus defensas, ha disminuido sus defensas y por supuesto una casa mal defendida es una casa vulnerable. Esa es la tristísima condición del ser humano. Cuando no conoce el poder de Cristo, cuando no conoce la gracia del Espíritu, pero cuando llega el auxilio del Espíritu, entonces la persona se siente abundantemente amada y esa persona cesa en la angustia. Algunos de ustedes, yo estoy seguro que conocen esa sensación. Es una sensación de una dulcísima paz, es algo que no cabe en palabras, porque es una sensación de que ya no tengo que chapotear, que chapalear para ver dónde encuentro, dónde están mis galletas, mis galletas. Ya no tengo que estar buscando mis galletas, mis galletas. Ya no tengo que estar buscando a quién succiono. Ustedes conocen la historia de la samaritana. La samaritana es la historia de una mujer succionando gente. A ver, ¿de dónde saco más energía? ¿De dónde saco un poquito más para sobrevivir otro trecho? Pero ella se encuentra con el amor de Jesús. Y cuando ella descubre el amor de Jesús, que es puro Espíritu Santo, cuando ella descubre el amor de Jesús, empieza a razonar desde la abundancia. Tanto que ya ni siquiera le importa lo que la gente piense de ella. Ustedes saben que esta mujer empieza a dar testimonio en su propio pueblo y empieza a decir, mire, aquí apareció alguien que me dijo todo lo que yo había hecho. Lo que había hecho ella ciertamente era impublicable, era para mayores de 18. Pero ella empieza a contar lo que ella ha hecho. ¿Por qué? Porque está razonando desde la abundancia. Primera carta de Timoteo capítulo primero, ese es San Pablo razonando desde la abundancia. Dice el querido apóstol, Dios tuvo misericordia de mí, a pesar de que yo fui blasfemo y furioso perseguidor, porque yo obraba en mi ignorancia. Este hombre no tiene problema en desnudar su pasado, este hombre no tiene problema en decir lo que ha hecho. ¿Por qué no tiene problema? Porque él tiene la certeza de que ahora su condición es condición de abundancia. El Señor quiso manifestar primero en mí, dice San Pablo en primera carta de Timoteo, capítulo primero. El Señor quiso manifestar en mí toda la abundancia de su amor. Verdadera y digna de aceptación es esta frase. Dios tiene compasión de los pecadores y entre ellos el primero soy yo. Por supuesto, esa persona queda libre de su pasado. ¿Quién le va a decir algo después a San Pablo? Si el primero que dice, pues es que, mire, mi pasado, ¿usted quiere que hablemos de mi pasado? ¿De verdad quiere que hablemos de mi pasado, verdad? Pues le voy a contar. Mi pasado era como el presente suyo, Señor. Mi pasado era soledad, mi pasado era egoísmo. Mi pasado era tratar de ser el primero. Mi pasado era tratar de demostrarle a mi papá que yo sí puedo. Tratar de mostrarle a mi mamá que yo sí puedo. Tratar de mostrarle a mi esposa que yo sí puedo. Tratar de mostrarle a los amigos que yo sí puedo. Tratar de mostrarle a la novia que yo sí puedo. Esa era mi vida, tratar de demostrar. Se me acabó ese pasado. Cristo ha construido un nuevo presente en mí. Y le tengo otra noticia. Mi presente nuevo es anuncio de un futuro nuevo. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Eso es lo que vive la persona que experimenta el poder del Espíritu. Bueno, el Espíritu, como ustedes se dan cuenta, es el gran regalo de Dios. La palabra regalo en griego se dice charisma. Es una palabra derivada de la palabra charis. Charis en griego significa la benevolencia, la bienquerencia, la gracia. Por supuesto, de ahí viene la palabra eucaristía. La buena gracia, la acción de gracias, la eucaristía. De ahí viene. Esa es la eucaristía. Bueno, el Espíritu es el charisma de Dios. Es el regalo de Dios. ¿Por qué Dios nos da ese regalo? ¿Por qué Dios nos da tanto? ¿Por qué Dios nos cambia el chip? ¿Cómo es eso de que Dios llegue a lo más íntimo de mi ser y quite ese chip fundido, sucio, venenoso, corrupto, que se llama el chip de la escasez, que fue la herencia del pecado original? ¿Cómo es eso de que Dios saque con pinzas ese chip de la escasez y diga, de hoy en adelante, lo tuyo es la abundancia? ¿Por qué Dios me da ese regalo? ¿Por qué? Bueno, uno dice, bueno, porque Dios es bueno. Y es verdad, claro que Él es bueno. ¿Por qué Dios manifiesta así su bondad conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así, Señor? ¿Por qué haces eso conmigo? Si uno le pregunta eso a Dios, la primera respuesta que Dios le da a uno es, esa es mi naturaleza, es que yo soy bueno. yo soy bueno. Esa es la explicación. Pero supongamos que uno es terco y supongamos que uno le vuelve a preguntar, yo sé que tú eres bueno, pero si tú eres bueno, entonces, ¿por qué hubo que esperar tanto tiempo para recibir esa bondad tuya? Y esa ya es una pregunta más difícil. La respuesta, dicha de manera breve, es la siguiente. Porque yo tenía que darte mi bondad conservando tu libertad. Ojo con esa explicación. Entonces, pura teología, queridos hermanos. Yo quería darte mi bondad sin quitarte tu libertad. Como yo quería darte mi bondad, desde la tarde del día en que Adán y Eva pecaron, yo quería darles el Espíritu Santo. Desde esa misma tarde, desde el minuto siguiente a que ellos cometieran su pecado, yo quería darles el Espíritu Santo. Pero la imposición de la bondad no es buena. Porque la imposición de la bondad significa la negación de la obra de creación por la que yo mismo te hice libre. Así nos responde Dios. Entonces yo tenía que darte mi bondad sin quitarte tu libertad. Y para eso se necesitaba que tú en tu libertad descubrieras primero la necesidad que tenías de mí. Y ese es el camino que uno recorre. Por eso uno a veces tiene que pasar tanto tiempo, tanto tiempo, hasta que al fin empieza a darse cuenta, oiga, yo sí como que necesito algo. Y Dios dice, ¿algo? Porque uno al principio cree que lo que uno necesita es un parchecito, ¿no? Yo necesito un parchecito, con que Dios me ponga por aquí, mire, aquí le voy a abrir un espacito, con que me ponga por aquí un parchecito, yo con eso tengo. Y tiene que pasar el tiempo hasta que uno se dé cuenta que uno no necesita un parchecito, sino que uno necesita reconstrucción completa, porque el nombre que nosotros tenemos en la industria automovilística se llama pérdida total. El día que uno descubre que uno está en pérdida total, ahí empieza a descubrir desde su libertad el nivel de necesidad que uno tiene del Espíritu Santo. Y ese descubrimiento es absolutamente vital, porque eso es lo que va a hacer que tú con libertad te abras al Espíritu. Bueno, ya ese es un primer paso. Eso explica por qué el Antiguo Testamento es tan largo. Porque a través de un pueblo, Dios tenía que convencer a la humanidad, sin violentar su libertad, tenía que convencer a la humanidad de su inmensa necesidad. Bueno, pero ahí no termina la cosa. Después se necesita que nuestra inmensa libertad se abra a la bondad de Dios. Todo eso en medio del alud, en medio del aguacero de las calumnias de Satanás, que por supuesto considera que nosotros somos presa suya. Entonces el aguacero de las calumnias del diablo es repetirnos una y otra vez: Dios no existe, Dios si existe no es bueno, Dios si es bueno no te va a perdonar. Dios si te perdona, no te perdona de verdad. Esas son las calumnias permanentes de Satanás. Entonces, en medio del aguacero de las calumnias de Satanás, el ser humano, y esto es el camino del Antiguo Testamento, va descubriendo poco a poco, profeta por profeta, siglo tras siglo, va descubriendo poco a poco, sí necesito de Dios, sí necesito de su bondad, y sí puedo creer en esa bondad. En la plenitud de los tiempos, ya estaba preparada la humanidad, por lo menos ya estaba preparado un pueblo, por lo menos ya estaba preparado parte de ese pueblo. Ese pueblo se llama Israel, y la parte de ese pueblo se llama los pobres de Yahvé. Ya por lo menos había un pedacito de ese pueblo que estaba listo para creer en la bondad de Dios. A ese poquito de pueblo envió Dios a su Hijo, a Jesús. Esos ya estaban listos. Si ustedes quieren saber cuál es el rostro de los pobres de Yahvé, los que están abiertos a la bondad de Dios, los que son capaces de creer en la bondad de Dios, miren a dos personajes, José y María. Ellos son los pobres de Yahvé, así son. Y miren alrededor de ellos a otros personajes, como los que menciona San Lucas, un anciano llamado Simeón y una viejita llamada Ana. Esos son los pobres de Yahvé, esos estaban listos. Y a ellos envió Dios a su Hijo. Y estos empezaron a creer en esa bondad, hasta llegar a un momento tan glorioso como cuando les pregunta nuestro Señor Jesucristo por allá en Cesarea, ¿ustedes también quieren irse? Y dice el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese hombre, ese Pedro, ya descubrió, ya vio la bondad, ya se dio cuenta que de verdad llega la bondad de Dios. Pero esa bondad de Dios, ya presente en Cristo y ya perfecta en Cristo, es todavía una bondad externa. Es un ejemplo notable, es un modelo maravilloso, pero que está por fuera de mí. Bueno, aquí es donde la cosa realmente se vuelve impactante. Cristo se da cuenta de que Él, por supuesto que es la perfecta bondad. Me fascina la frase de Cristo cuando dice en el Evangelio de Juan, ¿quién de entre ustedes podría señalarme un solo pecado? Es decir, Cristo era perfectamente consciente de la infinita santidad que había en Él. Él era humilde, pero la humildad no implica decir mentiras. Y puesto que es perfecto, eso es lo que dice Cristo. ¿Quién de ustedes puede arguirme de pecado? Cristo sabía que Él era perfecto. Él lo sabía. Pero al mismo tiempo, Cristo se da cuenta que su perfección queda por fuera de esos corazones. Y entonces entra un momento dramático, un momento impresionante, porque Cristo quiere que lo que Él es se meta en nosotros. Y para meterse en nosotros, Cristo utiliza tres caminos. El primer camino que utiliza Jesucristo es, empieza a caminar con ellos, a vivir con ellos, a enseñarles, y en un momento dado se da cuenta que para entrar en ellos tiene que volverse su comida. Y se le mete a Cristo en la cabeza, esta gente tiene que comerme. Mientras no me coman, no sabrán lo que es amor hasta el extremo. Mientras no me coman, no podrán tener vida dentro de ellos. Entonces, el primer camino que utiliza Cristo para meterse en nosotros es ofrecerse como alimento. Y entonces les dice, tomad y comed, comed todos de Él. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, beban de ella. O sea, uno puede sentir en esas palabras la angustia de Cristo, la santa angustia de Cristo, que quiere meterse en nosotros. Él es perfecto y Él lo sabe. En Él no hay pecado, en Él está toda la santidad. Pero es que tiene tanto amor que Él no quiere quedarse santo Él. Él quiere que nosotros seamos nuevos. Entonces se le ocurrió eso, una cosa que desbordaba y reventaba todos los límites a los que podía llegar la mente judía. Cómanme, cómanme, quiero estar dentro de ustedes, quiero vivir dentro de ustedes, quiero ser la vida de ustedes. El que me come vivirá para siempre, dice Jesús. Cómanme, cómanme, porque ustedes no tienen vida. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida. ¡Cómanme! Es una cosa que desborda todo pensamiento. La Eucaristía es el esfuerzo infinito de un Dios infinito por vivir en nosotros. Para que nosotros tengamos vida. Para que esa vida se haga realidad en nosotros. Ese es uno. pero son tres. Segundo recurso de Cristo. Segundo camino que escoge Cristo. La cruz. La cruz es muy importante porque la cruz es la que revienta todas las mentiras del demonio. Acuérdese la cascada de las mentiras de Satanás. Dios no existe. Si Dios existe, tú no le importas. Si tú le importas, es para juzgarte. Si no te juzga, en realidad tampoco te perdona. Dios no te ama. Esa es la cascada de mentiras de Satanás. Pero cuando Cristo permite que su carne se reviente a latigazos, cuando Cristo ora por sus verdugos, cuando empieza a manar la sangre, cuando empieza a derramar su sangre, y no hay odio en él, sino que hay oración, y no hay odio, y no hay odio, y no hay odio, sino que hay amor, y hay perdón, y hay oración, una a una se revientan las mentiras de Satanás. Por eso dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, con su propio cuerpo, con su cuerpo desnudo, destruyó el muro de odio que nos separaba. Eso lo dice Pablo refiriéndose al odio entre judíos y no judíos, pero igual es verdad del odio que había creado el demonio separándonos del amor de Dios. De modo que a través de la cruz, Cristo hace que nosotros descubramos la verdad del pecado, la realidad del pecado, la verdad del amor, la realidad del amor. De un modo precioso, en sus santísimas llagas están las dos cosas. Por eso, con toda razón, a lo largo de los siglos ha habido una extraordinaria devoción a las llagas de Cristo. Porque en las llagas de Cristo está a la vez la expresión de lo que es el pecado y la expresión de lo que es la misericordia. Entonces, con las llagas de Cristo, de repente mis llagas empiezan a verse de otra manera. Si las llagas de Cristo son una puerta que se abre, las llagas mías pueden ser una puerta que se abre. Cuando Cristo revienta, cuando Cristo hace estallar todos mis esquemas en la cruz, amando de una manera colosal, desmesurada, incomprensible, en ese momento queda abierta una brecha. Pero ahí viene la tercera herramienta de Cristo. Cristo, ya desde la cena y después en la cruz, le pide a Dios su Padre, una cosa. Cristo le pide a Dios su Padre, ámalos. Ámalos. Esa súplica es la que hace que el Espíritu sea gratis para ti. Si Dios Padre te da el Espíritu regalado, carisma, si Dios Padre te da el Espíritu como un regalo, es por una sola razón, porque Jesús se lo pidió. Jesús, muriendo en la cruz, le pidió eso a Papá Dios. Ustedes tienen la oración de Jesús. La manera como Él pidió esto, ustedes lo pueden leer. Es el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Las frases de esa oración de Jesús son una cosa desconcertante. Ahí es donde uno entiende por qué el chip podía cambiar. Ahí es donde uno lo entiende. Dios Padre no le puede negar una oración, una súplica a su Hijo. Y Jesús, llegando al final de su vida, en la santa angustia de darnos lo que no teníamos, porque vivíamos esclavizados en la escasez, Cristo le ora al Papá, y le dice cosas como esta: quiero que los ames. ¿De qué manera? ¿Cómo amas a las flores? ¿Cómo amas a los arroyos? ¿Cómo amas a las mascotas? No, no es la bondad genérica. He aquí las palabras que están en el capítulo 17 de San Juan. Quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo. ¿Cuál es el nombre que tiene ese amor? Espíritu Santo. El mismo amor a estos, y esos estos somos nosotros, eres tú. Eres tú, eres tú, y tú, y yo. A estos quiero que los ames. Y no les vas a dar cualquier amor. No les vas a dar migajas. No les vas a dar sobras. Yo quiero que a ellos los ames, así como me amas a mí. Esa fue la oración de Jesús. Y tú me oyes, papá. Tú me oyes. Y los vas a amar. Con ese amor. Con ese amor, no menos. Con el mismo amor con que me amas a mí. Por eso, San Pablo dice que nosotros somos coherederos. Es decir, que nosotros recibimos la misma herencia. ¿Y cuál es la misma herencia de Cristo? Eso tiene que ver con la manera como reinamos en este mundo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, dice Pablo. ¿Pero sabes lo que significa eso? El cumplimiento de la oración de Juan 17. Jesús, cuando ya faltaba poco para Getsemaní, cuando ya lo iban a agarrar y lo iban a destrozar, Jesús oró y le dijo al papá: a esta gente la vas a amar, a estos los vas a amar, y para que nadie dude de que ese amor lo pidió Cristo para nosotros, está esta frase en el capítulo 17 de San Juan: no te pido solo por estos, sino por los que van a creer después. O sea, que si Diva llegó a creer por ti, Diva, oró Jesús. Sandra Patricia, si tú llegaste a creer, por ti oró Jesús. María Paula, si tú llegaste a creer, por ti oró Jesús. Julián, si tú llegaste a creer, por ti oró Jesús. Carlos, si tú llegaste a creer, por ti oró Jesús, y lo que pidió Jesús para ti fue: papá, te pido que ames a Carlos como me amas a mí. Eso fue lo que pidió Jesús para ti. Quiero que lo ames como me amas a mí. Esa oración es irresistible. Dios Padre no puede negarle nada a Cristo. Dice Cristo, con lo único que se parece a orgullo en labios del Señor: yo sé que tú siempre me escuchas. Juan capítulo 11. Esa frase me llena de ternura. Dice Jesús: yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que tú no puedes dejar de escucharme. Y con esa confianza dice: le vas a dar a Gerardo el mismo amor que me diste a mí. Le vas a dar a Génesis el mismo amor que me diste a mí. Y se murió Cristo. Ay, se murió Cristo pidiendo eso. Esa fue la muerte de Cristo. Esa fue la muerte de Cristo. Ese es el sacerdocio de Cristo. Por eso, ya resucitado, Cristo sabe que esa promesa del Padre va a venir. Cristo sabe que eso no puede fallar. Cristo sabe que esa oración necesariamente, forzosamente será escuchada. Por eso les dice a los apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, por eso les dice, miren, no se aparten de Jerusalén, oren, oren, oren esperando la promesa. Pero como eran una manada de cobardes y lo habían demostrado en la cruz, entonces les puso a la mamá. Porque la mamá, que había permanecido firme en la cruz, era la mamá que podía darles fuerza a ellos. Era la mamá que podía congregarlos. Estando mi mamá, no se dispersan. Entonces les dio esa ayuda sublime. Les dio esa ayuda como una ternura adicional. Y María, que 50 días antes había visto cómo esos apóstoles le daban la espalda a Cristo, a su hijo, María sigue siendo el sí de Dios. Ustedes y yo nos vamos a morir y no vamos a tener ni idea de qué es la santidad de la Virgen. No hay manera, no hay modo de que una inteligencia creada, no solo humana, sino angélica, no hay modo de que una inteligencia pueda conocer cuál es la santidad de la Virgen María. No hay manera. Ella es un sí que no para. 50 días antes le traicionaron al hijo y se lo abandonaron. Ahora está ella ayudándolos a ellos para que esta vez no fallen. Se ponen a orar y a orar y a orar. Y ahí está ella. Ahí está suplicando. En ese momento la única experta en Espíritu Santo es ella. Porque ella recordaba lo que le había sucedido un poco más de 30 años atrás, cuando el santo arcángel Gabriel le había dicho: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La que sabe de espíritu es ella. Por eso hay que sentir muchísimo dolor de los que no aman a la Virgen. Se están perdiendo demasiado, demasiado. Es una tragedia que no quieran a María. Es una tragedia que no la inviten de primera al corazón para que les ayude a reconocer al verdadero Cristo, no un Cristo imaginado. Entonces se pone ella a orar con ellos. Eran unas 120 personas, empiezan a orar y a orar. Pero ya el camino está hecho, porque está la Eucaristía, porque está la cruz y porque está la súplica de Cristo. Llegó la fiesta de Pentecostés, en que el pueblo de Israel celebraba el don de la ley. Eso es lo que se celebraba en Pentecostés. El don de la ley significa: Dios nos ha mostrado su voluntad. Eso es lo que significa el don de la ley para el judío. Llegó la fiesta de Pentecostés y estos encerrados necesariamente escuchaban algunas palabras. Tal vez del Salmo 19, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón, más dulces que la miel. Y oían estos salmos y los repetían, al mismo tiempo con el dolor de nunca haber podido cumplir esa ley. Y oran. Y celebran la ley, una ley que nunca pudieron cumplir. Pero acuérdate que para el judío, bendito sea el pueblo judío y que lleve a todos los judíos a la plenitud en Cristo. Bendito el pueblo judío. Acuérdate que para los judíos, la ley es ante todo la expresión del querer de Dios, lo que Dios quiere. y están en esta oración orando por la hermosura de lo que Dios quiere. Y de pronto empiezan a descubrir que Dios los quiere. Ese es Pentecostés. Están meditando en lo que Dios quiere y de pronto descubren Dios nos quiere. Nos ama por encima de todo. Nos dio a su Hijo. Empieza a caer ese amor sobre ellos. Un viento fuerte sacude la casa. Empiezan a levantarse alabanzas. Unas luces misteriosas, como llamas de fuego, se dejan ver y empiezan a entender. Esto fue lo que Jesús pidió. Esto fue lo que Él pidió. Este fuego, este amor. Y ese amor les llega y empiezan a alabar. Y el miedo se acaba. Y vienen todos los dones. El lenguaje humano no puede con esto. Por eso hay don de lenguas. Porque el lenguaje humano no puede con esto. Y empiezan a profetizar. Y empiezan a bendecir. Y una fuerza de ternura y de salud llena las manos de ellos. Y se sacude la ciudad santa. Y ya ustedes saben lo que sucede. Eso es Pentecostés. Hermanos míos, ¿por qué hay Pentecostés? Ya sabemos que solo hay una respuesta. Hay Pentecostés porque Cristo se lo pidió a Dios Padre. Porque Cristo oró para que hubiera Pentecostés. Por eso hay Pentecostés. Y ese es el Espíritu que renueva la faz de la tierra. Envías tu Espíritu y los creas y renuevas la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.